Añadir contacto. Bloc de notas.
El jueves dejó un lugar que hace 5 años no pensaba que iba a ocupar, más aún luego de que la pandemia alargara su periodo al frente de la Intendencia de Montevideo. ¿Qué balance hace de este mandato inesperado? ¿Cómo fue el proceso de transición y su relación con el nuevo gobierno nacional? ¿Y qué espera de la autocrítica del Frente Amplio? Bueno, de todo esto vamos a estar hablando, intentando abarcarlo con el exintendente de Montevideo, Cristian Dicandia. Cristian, bienvenido.
Buenos días, para mí un placer poder compartir este ratito con ustedes. Ojalá podamos contestar todas esas preguntas.
Bueno, para empezar, un poco, ¿cómo llevaste el proceso de transición con Carolina Cose?
Fue un buen proceso. Para mí era el primero, lógicamente, desde esta posición institucional, desde una responsabilidad de gobierno. Había vivido con otra adrenalina y obviamente desde otro lugar el proceso del 2015, porque a mí me tocaba estar del otro lado, estar arrancando el ejercicio de un cargo, de un gobierno donde prácticamente se modificaba casi el 90% de los cargos en aquel entonces. La mayoría de los que se iban llevaban por lo menos 5 o 10 años en la Intendencia de Montevideo. Desde este lugar fue distinto, lógico, pero también una transición muy, muy preparada. Pensemos que nosotros comenzamos a preparar la transición en febrero, pensando y calculando que iba a ser en mayo.
Claro.
Entonces, lógicamente, si bien luego la pandemia modificó muchos indicadores y muchos procesos de la intendencia por obvias razones, sobre todo por las económicas y financieras, pero igualmente teníamos hasta el mes de mayo preparado un documento por cada uno de los departamentos, de las áreas, de cuáles son eran los objetivos, qué es lo que estaba quedando pendiente, qué políticas públicas iban en proceso, qué modificaciones sugeríamos que se podían hacer al gobierno entrante. Entonces, digamos que no fue una transición que tuviera muchas complejidades. Tuvimos un par de reuniones directamente con Carolina y luego sí, área a área, cada director, cada directora fue encarándolo personalmente, ¿no?
Además, si bien, como mencionábamos al principio, obviamente terminaste estando en el cargo máximo de responsabilidad a nivel departamental, que por ahí al principio no lo esperabas, sí, obviamente formaste parte del equipo de gobierno desde el principio del mandato de Daniel Martínez, y eso también te hace tener una mirada más global de todo el periodo de los 5 años, más de 5 años que terminó, 5 años y medio en definitiva.
Sí, sí. Prácticamente.
Ahí está. ¿Cómo sentís que ha evolucionado, digamos, en todo este periodo de tiempo la gestión de la ciudad desde aquel 2015 cuando asumieron?
Bueno, varias cosas. Primero, creo que uno siempre tiene que tener en cuenta que las ciudades, países, las sociedades nunca son un producto acabado. No está jugando un videojuego que
por
dice
suerte,
listo,
¿no?
Terminé.
Hay cosas para ir,
claro,
modificando todo el tiempo.
Siempre, permanentemente, mucho más cuando uno vive la política o la concibe desde un lugar de transformación y no de administración. Creo que eso es también parte de las diferencias principales que hay a la hora de gestionar. Creo que gestionar hay que gestionar bien siempre, porque saber gestionar es saber manejar el auto. Ahora que hay que tener bien claro que en realidad uno gestiona para avanzar hacia un lugar y tiene que saber hacia cuál es la dirección y cuál es el sentido que quiere avanzar. Y creo que desde una mirada izquierda siempre ese sentido tiene que ver con la transformación. Entonces, lo que tenemos que ver siempre en un proyecto político superador es que cada 5 años existe un avance en las áreas que son más importantes o más sensibles justamente a la mirada política que uno tiene. Si uno mira el 2020 con el 2015, creo que Montevideo ha tenido transformaciones importantísimas. Ahora pretendo que del 2025 al 2020 también existan otras transformaciones, así como entiendo que del 2015 al 2010 cambió. Digo, esto es una película permanente. Cuando uno va sacando las fotitos va viendo que esos cambios existen, que Montevideo es otra. Y principalmente creo que estos 5 años fueron, en primer lugar, un periodo de inversión en infraestructura que a la ciudad se le debía hace muchísimo tiempo, que teníamos un debe, una deuda enorme, que por determinadas razones económicas, presupuestales, de instrumentos financieros que antes no lográbamos tener o que no tuvimos, vaya a saber uno por qué, pudimos encararlo durante este periodo. No llegamos a estar como nos gustaría con el tema vialidad, pero nos pusimos bastante a tiro. Se hicieron transformaciones importantes en temas de derechos y enfoque transversal de género, que era un debe ahí en la intendencia también, poniendo la asesoría dentro del gabinete, transversalizando esas políticas. El enfoque presupuestal De la intendencia fue otro, o sea, el presupuesto pasó a ser un instrumento de gestión de forma tal que este 2020 no hubiese sido el mismo si no hubiésemos tenido esos 3 años de prolijidad financiera que nos permitieron tener un colchoncito de dinero para encarar este año que fue realmente muy complejo. Así que creo que Montevideo, si bien tiene transformaciones pendientes, tiene, digamos, por delante dónde pararse, cimientos importantes de estos 5 años de transformación, ¿no?
Además, también como intendente viviste la transición del gobierno nacional, uh-huh, y el cambio de signo político en el gobierno nacional. ¿Cómo fueron estos meses de relacionamiento con la nueva coalición de gobierno?
Bueno, hay luces y sombras. Lógico que allí uno tiene que administrar también, por un lado, su posición política e ideológica sobre determinados temas y sobre definiciones que pasan que son siempre del gobierno nacional, que pasaron a ser de otro signo y que claramente uno tiene posiciones contrarias, con la necesidad del buen trato y el diálogo institucional por el bien de la propia ciudadanía. Hay muchísimas políticas que la intendencia desarrolla en conjunto con el gobierno nacional, desde las políticas de vivienda, por decir algunas, o las de planificación territorial, pero en cada una de las áreas, o la Dirección de Desarrollo Ambiental con la DINAMA a nivel nacional. Allí, haya o no, exista o no acuerdo, necesariamente el diálogo tiene que estar. Yo, por ejemplo, tuve una relación muy buena, permanente, con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, siendo incluso él de Cabildo Abierto, que es evidentemente muy contrario a la posición política que uno puede tener en determinados temas. Sin embargo, en el encare de la pandemia y en las políticas de salud que tuvimos que ver desde la intendencia, tuvimos un diálogo muy bueno, permanente. Sin embargo, no fue lo mismo con el Ministerio del Interior y con Jorge Larrañaga, donde desde el inicio tuvimos posiciones muy contrarias en la forma de enfocar el uso de los espacios públicos y el cómo el Ministerio del Interior estaba interactuando con la ciudadanía desde un rol de ejercicio de autoridad que es legítima, pero que entendemos que también esa legitimidad implica la necesidad de que el enfoque de la ciudadanía al espacio público sea con cuidado a ciertos derechos y garantías, ¿no?
¿Crees que se dio ahí un choque, digamos, de discursos, digamos, que el Estado a través de dos entidades distintas estaba transmitiendo mensajes contrapuestos, cuando, por ejemplo, desde incluso el Grupo Asesor Científico Honorario y la Intendencia se instaba a hacer un ejercicio responsable del uso de los espacios públicos y desde el Ministerio del Interior se intentaba disuadir cualquier manifestación pública?
Sí, claramente yo creo que en el enfoque práctico del ejercicio del poder está la práctica de una teoría, de una posición ideológica y política sobre determinados temas. Para nosotros el espacio público siempre es el espacio político por excelencia. Bueno, el espacio público es el lugar donde lo queremos permanentemente con la gente en el territorio. Yo inauguraba una plaza y le decía a la gente: yo quiero que estén acá siempre con el cartelito en los hombros, aunque la demanda sea para la intendencia. Pero es la forma que entendemos que las transformaciones colectivas deben generarse. Lógico que todo esto de la pandemia, de los protocolos, de los cuidados, hacen que el espacio público también sea una zona de riesgo. Y hay que tener mucho cuidado en cómo administramos la necesidad del cuidado con no transmitir o generar, sobre todo en las generaciones más jóvenes, ¿no? Yo tengo un hijo de 14 años que, más allá de que me dice extraño era un cumpleaños, pobre, también no tiene ese lugar donde de repente nosotros, a la hora de ser adolescentes, teníamos de estar en la vereda, estar en la plaza, estar en la cuadra, porque hoy pasa a ser una situación de riesgo. Entonces, quizás lo que ya tenemos unos cuantos años más, sabemos que la disputa está en la plaza. Pero en determinadas generaciones todavía hay que cuidarlo y hay que administrar muy bien eso de cuidarse, pero no dejar de tener en cuenta lo del espacio público, ¿no?
Sí, hablando de espacios públicos, también has tenido como una actitud diferente de tal vez a la que venía teniendo la intendencia antes de que asumieras. Por ejemplo, con el club de golf, recuerdo que recientemente dijiste que en 2015 venció, uh-huh, venció el contrato y que bueno, lo que hizo el entonces intendente Daniel Martínez fue renovar el contrato y que vos no lo habrías hecho.
Sí, ahora como ya estaba fuera de intendencia, surgió el tema, lo pude decir, obviamente que no lo hubiese dicho en otra situación porque no tampoco correspondía, obviamente la persona que es electa y en ese caso este tipo de cosas, si bien algunos podemos entender que puede ser más o menos de principio, también hay que estar ahí a la hora de tomar una decisión y claramente en aquel entonces la intendencia tenía algunas dificultades financieras y lo que nos planteó Daniel fue, que además me tocaba a mí negociarlo, es: volvamos a firmarlo, pero negocia más dinero. De hecho, gracias a esa renegociación que pasó de unos 200 mil dólares al año a casi un millón de dólares al año, se permitió generar muchísimas políticas culturales y deportivas en toda la periferia. O sea, también permitió una redistribución de riqueza, por decirlo así. Yo creía, sí, que era un momento histórico como para recuperar ese espacio público.
Sí, que es un predio
y poder enorme. poder generar otro Parque Rodó, otro Parque Valle, no sé, otro parque que se le devuelva Parque Verde, además, que es muy difícil tener en un lugar céntrico de la ciudad. Pero bueno, las cosas sean como se dan y verá al que le toque dentro de 15 años.
Claro. ¿Solo económica es la contrapartida del club de golf, por ejemplo, para la intendencia?
Es la más grande, es económica, sí, por lo que implica el lugar, y después tiene algunas otras, tiene que estar abierto, creo que es miércoles y domingo, salvo los meses que hay campeonato, y tiene algunas otras de tipo docente, becas, que al igual que, por ejemplo, el Carrascolau, en el Club Iguay y demás, dan clases en el Sacude, ahora en el Crece Flor de Maroni, o sea, tiene mucho pago de horas de docencia, de deporte sobre todo.
Uh-huh. Sí, hablando de también, justo en el tema de espacios públicos, dijiste que la intendencia trabaja muchísimo con el gobierno nacional en relación a la vivienda. Justo ahora se han dado estos despidos y recortes previstos en el programa de mejoramiento de barrios, que tiene una pata en la intendencia. Y a propósito de esto, hace unos meses, en septiembre y agosto, entre la intendencia y el Ministerio de Vivienda intercambiaron notas respecto de la intendencia manifestó la preocupación respecto a los recortes en el PMB y algunos de los proyectos que iban a quedar por la mitad o que no se iban a poder hacer. ¿Sabes en qué está esto y qué implicaría, qué pérdida implicaría también dejar obras de relocalización de personas por la mitad o que al final no se puedan hacer?
Es que en este tipo de decisiones es donde claramente se ve la posición ideológica, política sobre lo que debe ser el Estado y lo que debe ser un gobierno a la hora de accionar sobre la vida de la gente todos los días. Yo puedo llegar a comprender, porque tampoco soy tonto, que en el 2021 los dineros a repartir son muchísimo menos. Y está claro, porque a la intendencia le pasaba, ¿no? Le entraban 2.000 millones de pesos menos. Ahora, también allí es donde uno tiene que ver, bueno, ¿dónde es que hago el recorte? No puede ser que el 15% de recorte sea igualitario para todas las áreas del Estado. Lógico que cualquier área del Estado que se recorte va a ser compleja. Siempre, porque atrás de ese recorte hay gente, hay algún tipo de política pública. Ahora, recortar justamente en los realojos de asentamientos, en esa parte de la política pública de vivienda, porque incluso esto no puede entender que alguna política pública de vivienda en 2021 se recorte. No sé, vivienda nueva, ¿no? Pueden ser otros. Pero justamente los realojos de asentamiento parece complejo, parece bastante inhumano de alguna manera. Las últimas inauguraciones de vivienda y de realojos que fui como intendente, yo lo comenté, era de las cosas más lindas que tenía, era ir a dar llaves de realojo, y pasaron a ser situaciones muy, muy tristes, porque estaba la alegría de las 15 personas que recibían la llave en contraposición con las cientos de familias que venían a manifestarse con razón de que en vez de tener realojo en 2021 lo iban a tener en 2024, 2025, vaya a saber qué. Uno puede decir, en la vida de un país, o en la vida de una sociedad, o en la vida de una ciudad, 3 años más, 3 años menos, no es una diferencia importante, pero claramente sí es una diferencia para el que está viviendo entre los charcos, la chapa y el barro, ¿no? O sea, claramente, porque además ya deben tener años de acumulación de espera para llegar al realojo. Entonces, era complicado, pero bueno, evidentemente, cuando también esos son los momentos que te das cuenta, cuando perdés, ¿no? Uh-huh. Cosas que de repente, antes de octubre, uno decía, bueno, capaz que al frente no le hace mal perder, capaz que esas cosas que a veces están arriba de la mesa, cuando empiezan a pasar todas estas cosas, también te hacen poner sobre la mesa, cuando queremos andar talenteando, en realidad, a veces es preferible, bueno, capaz que no me gusta tanto tal candidato, tal otro, pero perder significa estas cosas, ¿no?
Sí, y sin duda que lo humano es lo principal en estas situaciones en estos temas, pero también está la contrapartida económica, porque dejar obras por la mitad, como se pretende, o dejarlas suspendidas, también implica una pérdida, ¿no?
Bueno, a ver, en principio, además, también estamos hablando de mano de obra, ¿no? Y empleo. Uh-huh. Todo, cada vez que se detiene una obra, hay gente que está dejando sin trabajar. Cuando nosotros comenzamos a tener faltante de ingresos a partir de marzo, una de las definiciones que tomamos en la intendencia es que íbamos a mantener todas las obras en el territorio. Porque de alguna manera una política contracíclica, es decir, bueno, sabemos que va a estar difícil en algunas, en algunos sectores económicos, que la construcción o las empresas que ya tenían los contratos, con todo lo que implicaba eso en el territorio, y en mantener sobre todo el ciclo económico vivo lo más posible, ¿no? Uh-huh. Y en estas cuestiones de vivienda también tiene que ver con eso.
Sí, hablabas del tema del presupuesto y de estos cambios, obviamente, que se están viviendo a nivel del gobierno, por decisiones del gobierno nacional. Algo que ya se vino planteando en los últimos años de la intendencia y también que entiendo se proyecta para este próximo periodo, supongo que lo habrás intercambiado con Carolina Cose, es esto de también la intendencia asumir ciertos roles en políticas sociales, que ya las tiene, ¿no? Por ejemplo, de empleo juvenil, de empleo para personas en situaciones más desfavorecidas. ¿Ese es un rol que la intendencia se ha planteado ocupar, que por ahí antes caía más sobre el gobierno nacional, por cierto corrimiento en cómo se atienden las políticas sociales a nivel general?
Bueno, claramente, por una también vuelvo a lo de hoy, por una posición humanista y de sensibilidad con la situación, claramente la intendencia va a terminar asumiendo un rol de incidencia en las políticas sociales más fuerte del que tenía hasta ahora. De hecho, Carolina comenzó con la implementación de este plan ABC de emergencia, que va a tener cierto abordaje en las políticas de salud. Creo que comenzaban ya la semana que viene las policlínicas de la intendencia a abrir en horarios de fin de semana. Va a tener apoyo a través de la coordinadora de ollas populares en la alimentación. O sea, se van a ir incorporando medidas que tienen que ver con esto de dar espalda a la gente. Nosotros veníamos con 1000 empleos zafrales que están por salir los últimos ahora. Carolina había planteado o ha planteado 2000 más cuando terminen estos 1000, o sea que también desde la pata laboral la intendencia va a estar colaborando. Y bueno, también habrá que hacer un trabajo importante desde la fuerza política, desde el territorio, del movimiento social, para que esto también se entienda que es un sacrificio en base a una necesidad, pero que hay instituciones del Estado, del Gobierno Nacional, que tendrían que estar atendiéndolas, ¿no? Que tampoco cubrir esa espalda implique olvidar lo otro, ¿no? Que hay un MIDES que se está desarticulando, que hay faltan políticas de vivienda a nivel del Ministerio de Vivienda. Es decir, haremos lo que podemos, pero no creo que eso tampoco tape el agujero que va a generarse, ¿no? Porque el presupuesto total de la intendencia, por mucho que parezca, no llega a ser el 3% del PBI nacional. Entonces, es muy diferente, ¿no?
Sí, siguiendo en la línea del presupuesto, bueno, te lo han preguntado muchísimas veces, pero es de rigor también el tema de la UAM, ¿no? De la Unidad Agroalimentaria. El tema de los bienes inmuebles, se ha tachado de chicana política. ¿Lo considerás así?
No, de ninguna manera. O sea, en parte las herramientas que teníamos fue una carta que se pasó por delante de nosotros de forma, no es imprevista, pero sí es cierto que hay una cuota de suerte cuando vos estás en pleno debate, plena contienda por la unidad alimentaria, justo se vence el convenio de concesión de los bienes inmuebles y lógicamente uno podrá decir más chicana, menos chicana, es la carta que teníamos para jugar y fue la carta que además permitió la negociación porque dejó todo en la normativa y en el andamiaje jurídico departamental las posibilidades de que la unidad alimentaria de Montevideo, como es en toda la ciudad del mundo, quedara en manos del segundo nivel de gobierno o en algunos casos en el tercer nivel de gobierno es que están los mercados alimentarios y como fue además a través del mercado modelo en los últimos 80 años. Creo que fue una jugada política del gobierno nacional que no es muy lógica, que no la comprende nadie, creo que ni siquiera ellos comprenden cuál era, porque era obvio que la íbamos a ver, no se iba a votar sin que lo viéramos. Pero no, más que una chicana, yo creo que fue una jugada estratégica, pero necesaria.
Bien, ahora como ex intendente, ¿crees que podés contribuir o bueno, desde la intendencia también podrías haberlo hecho contribuir a este proceso de autocrítica que comenzó el Frente uh-huh. Amplio?
Bueno, primero como militante, claramente, o sea, yo más allá de haber sido intendente, o sea, soy un militante de base, de organización. Militado en la vida social, en la vida sindical y seguiría haciéndolo y en ese sentido creo que más allá de la autocrítica del frente, creo que como izquierda política y social nos debemos una autocrítica. Creo que la autocrítica supera las fronteras de, de la izquierda partidaria Frente Amplio, creo que tiene que ser mayor aún, porque creo que debimos haber previsto o haber leído la situación política general de Latinoamérica, del mundo, del propio Uruguay, lo que había sido la instalación del relato por parte de la derecha política e ideológica en los últimos años, y que jugamos a una chique, a una chicana permanente durante los últimos años, donde todos entrábamos en eso. Yo comentaba hoy que bueno, que a veces uno estaba en asado de amigos y alguno decía, bueno, no va a estar mal de repente, que el Frente pierde unos años. Y capaz que entrabas en esa, o decir, bueno, pero el candidato tal me gusta más, me gusta menos, pero a la larga la que termina perdiendo es la gente. Creo que a veces tenemos los militantes de izquierda una intención de ser los superhéroes revolucionarios en 5 años de vida, y nos olvidamos que los procesos políticos en la historia son muchísimo más largos, que, como decía el otro día, nosotros somos un engranaje mínimo en la historia de la humanidad, y a veces poder sostener que un gobierno que no, de repente no va a avanzar mucho más de lo que se avanzó, pero que pueda sostener los avances de la gente ya es muchísimo. Pero de repente pretendemos decir, no, yo lo que quiero es que tener, no sé, la nacionalización de la banca. Y bueno, no estás en ese momento histórico, me encantaría, capaz que dice alguno, pero no es ese momento. Trata de sostener que esto por lo menos la gente no la pierda. Y yo creo que en los últimos años tuvimos un nivel de soberbia en la izquierda general que nos terminó llevando a la derrota de la gente, ¿no?
Te tocó ser intendente, Cristian, con 37, 38 años, cuando asumiste el cargo. ¿Crees que también se te ha escrutado desde algunos sectores de forma diferente? Y acá traigo esto que siempre se habla, ¿no? De la población en general de Uruguay tan envejecida, sistema político tan envejecido. Exacto. ¿Te sentiste que muchas cosas se te puso el foco, se te escrutó solamente por la edad que tenías?
Por supuesto, pero no solamente como intendente. Cuando asumí como prosecretario, tenía 32, 33 años, también sucedió lo mismo. En general, la política es gerontocrática, la política en Uruguay mucho más aún. Cuando sos joven, y ni te digo si sos joven y sos mujer, es peor aún. Tenés que estar demostrando todo el tiempo, y si ves que el de al lado tiene más de 60 y trabaja 4 horas, vos tenés que trabajar 10. Y por lo menos hasta legitimarte. Yo creo que en algún momento logré legitimarme como prosecretario, o en su momento como secretario general. Hubo algún chiste incluso de Nopiche, quien era secretario general, me decía, yo pensé que duraba 6 meses, realmente, y creo que lo decía en serio, estaba convencido que era lo que iba a durar. Y bueno, y eso en base a trabajo, a bancar y a meter la mochila. Y como intendente sucedió lo mismo. Lo que pasa es que ya tenía otra espalda de los 4 años anteriores, ¿no? De hecho, creo que se me hizo más fácil en ese sentido como intendente que los primeros años de prosecretario. Bien. Por lo menos los primeros meses.
Pero abre, digamos, ¿crees que tu experiencia,
bueno, justamente puede abrir justo, como otra? Hoy justo conversaba con Gabriel Romano, un periodista que el loco, qué horrible, el compañero que asumió como prosecretario ahora, Daniel González, tiene 30 y pocos años. Y pasó desapercibido. Nadie dijo, che, qué gurí este, ¿no? Claro. Pasó desapercibido. Claro. Y creo que también eso es parte de un acumulado. O sea, uno de los desafíos más grandes que tenía yo al asumir, que era de los que más temor me daba, pero a la vez los que me generaba mayor adrenalina, era poder demostrar a la sociedad, pero sobre todo al sistema político, porque la sociedad en general va más avanzada en estos temas que el propio sistema político, ¿no? Sucedió incluso en temas de agenda de derechos, de votación, que parecía que había un debate bárbaro sobre, no sé, sobre la regulación de la marihuana o sobre...
Y en realidad el debate estaba en la cúpula política.
Y claro, cuando la gente fue a votar en contra de la ley trans, ¿quién fue? Fue nadie, fue un 7%, que fue más o menos la misma cantidad de gente que fue a votar en contra del aborto, ¿no? Entonces, es un sector muy conservador que está claramente ahí, pero después hay mucha hipocresía en la vuelta. Y en el sistema político pasa lo mismo. Es más conservador el sistema político que la propia sociedad. Y había que demostrarle al sistema político que alguien con menos de 40 años podía asumir un cargo de responsabilidad, podía hacerlo con orgullo, con responsabilidad, y que saliera bien. Había que demostrar que tenía que salir bien, ¿no?
¿Y esto sentís que te dio terreno fértil a futuro para tu futuro político, para pensarlo?
Y no lo sé. La lógica política tendría que decir que sí. Pero el sistema político también puede ser que... Si haces mucha ola, a veces puede ser peor, ¿viste? Entonces, no lo sé. Tampoco es momento ahora de pensarlo. Lógicamente, yo militaré la vida entera donde me toque. Y como dije una vez, siempre estar a disposición para presidir un comité de base, o como cuando me tocó un sindicato o una organización social, o siempre ser mañana intendente de vuelta. En eso mi nombre siempre va a estar a disposición, pero creo que hay que meterle hoy mucha cabeza a la construcción colectiva y a esto de que la izquierda entienda que tiene que trabajar colectivamente de otra manera, ¿no?
En ese sentido, ¿te parece que la presidencia del Frente, por ejemplo, puede ser una herramienta?
La presidencia del Frente es una herramienta, sin duda, para la transformación necesaria. Yo no sé hoy si... nadie me lo ha planteado tampoco, digo, voy a hacerlo claramente. No sé si me veo hoy en ese rol. La verdad, creo que hay que tener también un nivel de apoyo electoral, sectorial importante. No me gustó, ni quise ser, ni fui testaferro de Martínez como intendente. O sea, cuando tuve que tomar decisiones diferentes, las tomé. Creo que en el caso del Frente se precisa un apoyo importante para hacerlo, ¿no? Hoy no está en mis planes, digamos.
Hablabas de esto de los avatares políticos, que hay algunas cosas que indican la lógica y que después terminan sucediendo otras. ¿Te golpeó particularmente la caída tan abrupta de Daniel Martínez?
Bueno, la verdad es que en la calle se veía venir, ¿no? Yo quiero ser, digo, lo he dicho, es muy, muy realista. O sea, no correspondía a otra opción, en mi caso, que apoyar una gestión que estaba defendiendo, en la que yo mismo era parte, ¿no? Pero también sabíamos, porque habíamos hecho encuestas, que en los hechos lo que había sucedido en estos dos años es que a mí se me estaba visualizando en un lugar muy diferente al de Daniel, por determinadas razones, capaz que por edad, capaz que por algunas decisiones, capaz que por un tema de comunicación, no lo sé. Capaz que porque claramente hay algunas diferencias y lo que nos dijeron las encuestas era que 7 de cada 10 votos de COSE estaban dispuestos a votar una lista donde yo estaba, 5,5 de cada 10 votos de Villar y solo 3 votos de cada 10 de Daniel. Es decir, por alguna razón, que Suaznavar nos decía, bueno, la razón que yo veo es que a Daniel le está quedando el voto de centro, el voto más veterano y el voto de más periferia, que es más de aparatos, y vos en esas tres peceras no pescás. En realidad, claro. Pescás en las que están eligiendo a otros candidatos. Pero bueno, también creo que hay momentos donde la construcción política implica ser leal a ciertos procesos, y correspondía que fuésemos leal a eso, ¿no? Pero en la calle se veía venir. O sea, en la calle vos ibas a repartir la lista y te decían, tremendo intendente, lo apoyo, pero quiero algo nuevo. Cuando empieza a pasar eso, que la gente quiere algo nuevo, ya es muy difícil, ¿no?
¿Se va a tomar vacaciones, Dicande, ahora?
Me voy a tomar vacaciones, sí. calculo que en enero, diciembre voy a andar acá en la vuelta, tengo que hacer alguna cosita ahí familiar, ando por mudarme y esas cosas. Bueno, yendo a cumplir con los medios unos días también. Y bueno, ver también un poco, calcular qué es lo que va a pasar el día después, ¿no? Que estoy todavía manejándolo, y después sí unos días de vacaciones.
Bien, Cristian Dicandia, exintendente de Montevideo, muchas gracias por estos minutos aquí en la radio de la Universidad de la República.
No, muchas gracias a ustedes, es un placer poder estar acá, realmente.
Cerrando sistema operativo. Escuchá los contenidos de Comunidad Udelar en uniradio.edu.ar.